Y en ese momento, que ya parlo de finals del 90, el que es va anar veient és que la universitat, diguem-ne, tot corpus documental era adient que estiguera, diguem-ne, reunit en les biblioteques. En les biblioteques. I un nou i últim canvi d'ubicació de l'institut el que va fer és passar tots aquests materials a una catalogació pròpia de la Universitat de València, de la seva biblioteca. Això va ser una selecció d'uns 16.000 referències, 16.000 referències en aquest corpus Centre d'Orientació d'Art Valencià Contemporani. La qual cosa vol dir que si alguna investigació o alguna mirada se té que fer sobre no només aquest any, sinó de l'art valencià contemporani, necessàriament l'investigador tindrà que anar a la Universitat de València i fer recerca d'aquell corpus que és i existeix ara dintre de l'espai de biblioteconomia, diguem-ho així, de la Universitat de València, vaja, sí o sí, sí o sí. Donar presència als fons documentals no és una qüestió fugissera, no ho és, perquè finalment el fons documental el que està és garantint tot allò que es va produir i una continuïtat. Clar, això no és una qüestió espectacular, no és una qüestió, com dir-ho, no és una qüestió políticament molt llampant, no? No és, això no té, és un treball a mig llarg termini, a mig llarg termini. I el mig llarg termini s'inicia amb coses que a vegades són una mica grisos, no? Perquè tu parles a algú de centre d'orientació i dius, ui, esto de ser consultar llibres i deu ser cansadíssim, no? Però no és això, no és això. Això és posar les bases per a uns treballs, en funció de les polítiques d'arts plàstiques també, molt sòlids. I passen 10 anys, passen 15 anys, que passen ràpid, per desgràcia, però tu mires posteriorment què s'ha fet i dius, ah, això parteix del centre de documentació, això parteix perquè allí hi ha un corpus bibliogràfic inicialment, perquè algú es va preocupar de guardar aquestes coses, perquè un TFM o un TFG d'un alumne s'ha fet allí. Una estructura de recerca a tots els nivells, més enllà de la universitat, és bàsica i és fonamental. És fonamental. És a dir, allò que no es coneix i sobre el que no es pot investigar no existeix al mateix nivell o és una qüestió simplement acadèmica. Sí, jo crec que això tindria que haver estat una iniciativa també de l'IBAM, perquè sempre hi ha una referència a l'IBAM, però aquesta referència no pot ser només perquè tinc una col·lecció de les avantguardes artístiques o perquè tinc allí a Julio González, no. Com és l'expressió? El barco, no? El tal, l'IBAM és el barco que nos guia i tal. Ja, que nos guia, però no pot ser només a nivell d'exposició, té que ser a nivell de territori, és a dir, l'IBAM té que promoure aquestes qüestions també. El que passa és que hi ha hagut, com tu has dit també al principi, un gran espai on en l'IBAM doncs, han passat moltes coses que no tenien que passar. I aleshores l'esforç d'aquests anys, que hauria d'haver sigut interessant respecte, per exemple, els espais reduïts, els espais locals, els espais municipals, això és una xarxa que es tindria que haver teixit molt bé. I aquesta qüestió no s'ha fet. Per això l'IBAM apareix, diguem-ne, moltes vegades, tal com tu has citat, com una espècie de cosa en la cúspide, però que està allí i no té, diguem-ne, no baixa territorialment, no s'ha infiltrat territorialment, no ha coaligat. I això no vol dir que s'entenga bé exposicions d'una casa de cultura a l'Ivan, no, no, que hi haurà gent que dirà, bueno, ara quiere que es ponga... No, no és això, no és això, no és això. És que gent, investigadors locals, estan fent molt bones tasques. És que escoles, taller, locals, estan fent molt bones tasques. I tot això és un treball que en seminaris, en publicacions, en xerrades, en conferències, tot això tindria que anar a l'IBAM. Jo crec que falten, tal vegada, o que els organismes pocs que hi han de mirar de la cultura facin la seva tasca bé i amb implicació i mitjans i medis, no?, per poder treballar, o que es generen, diguem-ne, consells de gent el més independent possible i que pensen un poc les dinàmiques del conjunt per a tractar de fer aquest tipus de cohesions. Jo crec que això és prou interessant. El que passa és que si se produeixen, diguem-ne, canvis polítics radicals o sense radicalització en els canvis, sinó en una mala gestió, oblidar les males gestions costa molt, perquè no és qui dirigeix la cosa, sinó que queda per a la institució. I refer aquesta qüestió, això és molt delicat i requereix sempre molt de temps. I la gent, clar, com és oi, se retrau, no vol saber res, té prudències, i resulta més interessant i ètic treballar en una casa de cultura que vulgui tindre un projecte de base que no anar allí a X institució espectacularitzada o espectacular a fer qualsevol cosa. Però bueno, aquestes dinàmiques són les que hi ha que superar. Jo espero que en el futur se puguen superar.
Porque existen muchas formas de prácticas colaborativas. Y de hecho, yo al menos en mi investigación, una de las cosas que le dediqué atención y lo trabajé ya desde la tesis y trabajos que he hecho posteriormente, justamente fue como intentar establecer diferentes tipologías de creación colectiva, de creación y gestión colectiva dentro del ámbito de las artes y la cultura. Y no es lo mismo, por ejemplo, normalmente suelen ser mucho más longevos los equipos, que son estructuras más pequeñas, muchas veces de 2, máximo 3 personas, que suelen tener una vida más larga que los grupos u otras formas colectivas o ciertas formas de asociaciones. Luego hay otra serie de prácticas, por ejemplo, las que están vinculadas a espacios autogestionados o a publicaciones o a plataformas que pueden ser tecnológicas o de otro tipo, que esas suelen ser más efímeras, sobre todo las que implican mantener algo que requiere una infraestructura económica. Y casi todas ellas lo que son es un laboratorio de experimentación de metodologías de autogestión. Y eso también es muy importante. ¿Qué ocurre? Que ahora, cuando han empezado a venir las vacas flacas, y eso lo vimos muy claramente a partir de 2008, las instituciones públicas empezaron a prestar como bastante atención a estas prácticas, porque de repente era como intentar apropiarse, y entre comillas un poco, de esos aprendizajes que eran capaces de sobrevivir y de hacer cosas y de generar cultura de base y de generar cultura de contexto implicado en el contexto prácticamente sin medios. Y eso ha sido durante esta última década muy tentador para la institución. Y la institución ha empezado a dar cabida a estas prácticas, pero también, de alguna manera, al dar cabida desde la institución, en muchos casos se ha corrido el peligro de apropiación y de descargar de su potencia crítica y de su potencia de verdadera autogestión a este tipo de prácticas. Hay una cuestión que es importante, y es que las prácticas colectivas normalmente suelen... están siempre ahí. Es decir, una cosa es que sean más visibles o menos visibles en determinados momentos. Y ahí sí que yo he apreciado en los estudios, como con 30 años vista y centrándome en el contexto valenciano, pero también siempre estoy con la mira en el contexto nacional e incluso internacional, sí que hay como momentos en los que se va viendo como más visibilidad y menos visibilidad. Y la visibilidad o invisibilidad de las prácticas colaborativas muchas veces viene dada cuanto normalmente coincide que cuando hay momentos de crisis, y pasó a finales de los 80, volvió a pasar a final en los 90, en torno a 2001, a 2011, entre 2008 y 2011, y ahora vuelve a haber otro momento ahí un poco como de auge. Y yo creo que esos, o sea, normalmente coinciden con momentos de profundas crisis. Y un poco también algunos colectivos que tenían como ese pudieron tener cabida y pudieron tener una cierta interlocución, también empezaron a hablar de la posibilidad de decir, no, no, es que lo que tenemos es que revisar el funcionamiento de las instituciones públicas, porque las instituciones públicas somos todos y debería ser de todos, ¿no? Entonces, también se puede hacer crítica desde la institución y nosotros, ya que se nos da la vez un poco de que podamos entrar a dialogar con la institución, queremos plantear los debates que estábamos planteando también desde fuera. Es decir, también desde dentro hay que plantear esos debates. Y yo creo que ahí también hay una cuestión un poco como de que está costando de madurez, ¿no? Como de madurez de las propias instituciones, de permeabilidad con el contexto. Y tiene que ver con eso que hablabas, ¿no? La institución pesa mucho, es un buque, pasa también con la universidad de alguna manera, ¿no? Son instituciones en las que se dificulta, es muy difícil lo que es, digamos, la colaboración con digamos, agentes externos. Es decir, que si entra un director a una institución, una directora que tiene una sensibilidad y en su programa incluye este tipo de prácticas, entonces sí que se hacen viables, porque si están en el programa, normalmente están presupuestadas. El problema es que muchas veces no están en los programas, con lo cual no están presupuestadas y se acaban metiendo como de refilón en los entresijos, en las grietas, en pequeñas brechas, pero muchas veces sin dotación económica, sin un reconocimiento de los agentes que están colaborando. Y cuando digo reconocimiento, es reconocimiento a todos los niveles. Desde que aparezcan los nombres de todas aquellas personas que están participando hasta que puedan tener un retorno económico o retorno del tipo que sea. La Comunidad Valenciana es un territorio especialmente complicado y de hecho, por ejemplo, en otros contextos, yo estoy también en relación con colectivos y con gente incluso que está en estas prácticas y en estas investigaciones también en otros contextos, y hay otra receptividad y hay otra, digamos, cultura social, tanto en el colectivo de artistas como incluso en el colectivo social. Porque cuando hay un colectivo detrás, por pequeño que sea, ya no es una individualidad. Y ya hay como, digamos, como otra presión, ¿no? Como otra presión social hacia la institución. Entonces, se tiene más potencia, se tiene más capacidad de agencia también, ¿no? Y es una forma también como de empoderamiento. Falta muchísima pedagogía y muchísima transmisión. Y por eso es muy importante algo que muchas veces hemos comentado y que hay grandes carencias, especialmente en el contexto de la Comunidad Valenciana, de archivos donde haya posibilidad de recoger y poder realizar esa transmisión. Yo inicié en torno, aunque era un trabajo que venía ya de antes, en torno a 2010-2011, un archivo con otros colaboradores, que muchos de ellos estaban fuera de la universidad y fuera de la institución académica, y que me generó también muchos conflictos para poder gestionar ese proyecto desde la institución, porque no tenía manera, una manera, digamos, fluida y de buenas prácticas para que esos agentes externos pudieran colaborar con un proyecto que estaba canalizado desde, que podía haber estado canalizado desde la universidad. Por cuestiones burocráticas meramente, inicié un proyecto de un archivo sobre cultura colectiva de la Comunidad Valenciana. Ese proyecto está ahí latente, no está muerto, pero está latente, está como durmiendo. En determinados momentos he podido hacer colaboraciones con gente de dentro de las instituciones o de fuera de las instituciones, pero no he podido llegar a montar esa plataforma de la manera que hubiera deseado, que tendría que ser vinculada a una institución que pudiera hacer permanente ese archivo y el uso de toda esa documentación para colectivos, para historiadores, para investigadores. Es decir, que esa memoria de las prácticas colaborativas y colectivas en el contexto de la Comunidad Valenciana, desde aquí fuéramos capaces de recogerlo. Porque una de las carencias que yo aprecié cuando ya estaba haciendo mi tesis en torno al año 2001 es que incluso lo poquito que podía haber de cosas que se estaban recogiendo a nivel nacional, prácticamente la comunidad valenciana no existía. No existió, por ejemplo, prácticamente nada de la comunidad valenciana en toda la tarea de investigación que se hizo en torno a la plataforma de desacuerdos, en el que participaba el MACBA, la UNIA, Artelecu. Pues en aquellos estudios que se hicieron, la comunidad valenciana prácticamente no existía. Era como si aquí no estuviera pasando nada. Claro, eso, si a nosotros desde aquí prácticamente las instituciones no se han encargado de recogerlo, y cuando personas de fuera de las instituciones o vinculadas a otras instituciones hemos intentado el apoyo o la colaboración, no ha habido manera.
Yo creo que esa, insisto, era la etapa heroica en el sentido en que era arte por el arte, es decir, nos bastaba con que nos dejaran hacer, ¿no? En aquel tiempo, en los 90, a nadie se le ocurría pedir dinero para producción. Bueno, había, ¿no? Pero quiero decir, no, aparte del dinero de producción, no pedíamos sueldo como artistas, ¿no? Cosa que luego desde las asociaciones de artistas, APCA, etcétera, Artistas Visual, País Valencia, pues sí, a partir del 2010, por ejemplo, 2010 y el último decenio, hasta que nos ha llegado lo que nos ha llegado ahora, ¿verdad? Pero se buscaba una profesionalización que es profundamente correcta, ¿no? Entonces, en aquel momento había algo de buscar una democratización del arte en el espacio público. Recordemos que eran los inicios, sobre todo a través de la escultura, ¿verdad? De las intervenciones en el espacio público. Y ahí no había todavía un pensamiento que nos llevara a más, ¿no? Posteriormente sí, ¿verdad? Y me parece correcto. El problema es que nos encontramos con un momento donde en la transición el arte fue una bandera de modernidad del PSOE, y no solo, pero a mí me gusta decir el PSOE porque son los que más claramente lo vieron. Entonces, lo cual no quita, ¿verdad?, que luego pues, estuviera con Consuelo Cisca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esa idea de modernidad suponía una apuesta política. Y actualmente, por hacer una comparativa histórica, no está claro. O sea, no está claro que eso sea ya algo que dé rédito. Sigue dando rédito, por ejemplo, el tema de género, ¿no? Perfectamente. Pero el tema del arte no es tan evidente, ¿no? No es tan bandera política de renovación. Y eso nos pone en una situación conflictiva, ¿no? Igual que también en las situaciones de crisis, que siempre se dice la actual, ¿no? Pensando desde el presente, que los tiempos de crisis, desde su etimología griega, son tiempos de cambio y pueden ser tiempos fructíferos. No está en ese caso claro cuál debe ser el lugar ahora del artista, ¿no? Entiendo que debe arrojar una mirada analítica y también propositiva, pero sobre otros problemas y sobre otras circunstancias que son las de ahora y no son las de los 90. No podemos pensar en la universidad como una estructura flexible, porque es muy difícil que lo sea, porque tiene muchos condicionantes estructurales que la anclan y la esclerotizan. Por eso de Raúl, por ejemplo, era mucho más vivo. El hecho de que recurrieran a nosotros, bueno, yo entiendo también era una forma de llevar al territorio, bueno, lo que estábamos haciendo, mostrar, ¿no? O ofrecer. A mí me ha encantado siempre la idea de un saber descentralizado, ¿no? Pero también sabemos que eso es, hasta cierto punto, algo que hay que buscar, ¿no? Y que hay que animar. De Raúl era un ejemplo tanto de autogestión como también de conocimiento cultural descentralizado. Y eso es importante. Eso es importante porque las subvenciones no venían, como quien dice, de Valencia o de Madrid, sino que eran los propios pueblos quienes lo ofrecían. En cuanto a por qué no se ha hecho una investigación al respecto, bueno, yo creo que es una cuestión más de la gente del Departamento de Historia del Arte, ¿no? Que bueno, que últimamente de Historia del Arte tocan poco, ¿no? Por una parte, claro, tenemos el modelo Guggenheim, ¿no? Que es el de las sucursales, o el Louvre, ¿no? Que ya también está abriendo sucursales, que evidentemente es un modelo, pues eso, piramidal y en gran medida capitalista, ¿no? Es decir, yo tengo la marca y yo la exporto. Bien, ese no es el modelo que nos interesaría, ¿verdad? Y el modelo que nos interesaría, que yo creo que era la vocación que inicialmente tenía el consorcio de museos, ¿verdad? Era una... Y que yo creo que en parte, o sea, el tema del CCC, o sea, el Centro de Cultura Contemporánea, el Centro del Carmen, que me gusta más llamarle así. El Centro del Carmen, vamos a ver, por ejemplo, lo que se hace, las cosas que se hacen en el Centro del Carmen son muy distintas al arte que se hacía en los 80 o en los 90, que eran exposiciones, ¿no? Pero que se hacen muchísimas cosas participativas, educativas, arte con niños, no sé qué, que a mí me parecen que están muy bien, que es otro tipo de participación ciudadana. El concepto de mediación cultural, ¿no? Que es un tema que se maneja desde hace pocos años, un decenio o así. No sé, quiero decir que sí que creo que hay lugares y personas que son más permeables a otras maneras de expresar la cultura. Finalmente estamos hablando de cómo expresamos, cómo concretamos la cultura y qué lugares, pero no solo los lugares. Los lugares son importantes, ¿eh? Porque sin lugar no hay convocatoria del hacer, ¿no? O no hay forma de compartir el hacer. Bueno, sí está la pantalla, pero yo estoy muy arriba de la pantalla, ¿verdad? Evidentemente está ahí y bueno. Pero a mí cuando me dicen recorrido virtual, yo directamente no entro, ¿vale? O sea, no. Yo entiendo que los museos han tenido que buscarse la vida, pero para mí la experiencia del arte tiene mucho de cultural, ¿no? De cultural, de espacial, de peregrinaje al lugar, ¿no? Entonces, eso hemos de recuperarlo. Y apuesto, recuperémoslo de una forma más horizontal y más extensa. Yo creo que también habría que juntar esa idea del territorio, que esa idea la presentaba muy bien de Raúl, ¿no? Las iniciativas de Raúl no tenían sentido sin la descontextualización y la descentralización, ¿no? Es decir, eran contextos pequeños donde se hacía un arte que no tenía sentido sin el lugar, ¿no? Era un arte que emanaba del lugar y que nos permitía encontrarnos en el lugar. Yo me gustaría insistir en que fue una experiencia profundamente útil. Y por otra parte, yo creo que hay otra vía muy importante, que sería el arte de la experimentación. La experimentación como institución, creo que el IBAM también en la etapa anterior ha tenido también esa idea de laboratorio, ¿no? Que me parece muy importante. Pero no tendría por qué ser solo en el IBAM, ¿verdad? Ahí a nivel de espacios, ¿no? Es decir, que yo creo que habría que buscar esa idea de laboratorio y esa idea de laboratorio en el contexto territorial como un reto a seguir desarrollando. Es decir, la problemática tiene mucho que ver con lo ecosistémico. Sabes que a mí me gusta mucho trabajar y enseñar a base de matrices ecosistémicas porque creo que son las más veraces, ¿no? El ecosistema finalmente es lo que nos permite saber dónde estamos y cuáles son las valencias, las uniones y las dinámicas, ¿no? Las dinámicas del sistema. Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, ahora se ha trabajado bastante, yo dirigí una tesis hace poco, muy interesante, que se llama sobre arte y transición a la sostenibilidad, y era una manera de ver cómo el arte se nutría de circunstancias concretas, se aplicaba a lugares concretos, por ejemplo, a las transition towns, ¿no? O a proyectos específicos, pero también un arte que reflexiona sobre los principales retos del momento. Me gustaría insistir que el tema de la sostenibilidad y la resiliencia y el decrecimiento va a ser uno de los grandes retos, ya es uno de los grandes retos que tenemos junto a la idea del colapso, ¿no? La idea del colapso como idea, ¿verdad? Que luego se irá expresando en microcolapsos en muchas facetas. Creo que ese tema es un tema que no se ha abordado con la suficiente seriedad. Es decir, tienes muchas exposiciones y congresos donde el concepto de sostenibilidad aparece, pero es lo que llamamos la sostenibilidad light, ¿no? Es decir, que no cuestiona el sistema, no cuestiona el capitalismo, no cuestiona el crecimiento. Eso no es cierto, ¿no? Entonces yo creo que estamos en momentos de nuevo de crisis y por tanto de revolución. No por tanto, sino que la crisis podría, ¿no? Podría llevarnos a posturas revolucionarias que en el arte, como sabes, siempre han tenido como expresión modelos poéticos y discursivos radicalmente distintos, ¿no? Yo creo que estaríamos ahora ahí, ¿eh?
Digamos, aunque que Raúl para nada, de Raúl para nada fuera utópico, digamos, o tuviera una visión ingenua, sin embargo, es cierto que en el momento en que surge, hay una, o sobre todo, la razón por la que surge es porque existe, digamos, en el ambiente, en ese momento, la sensación de que mediante el trabajo de la cultura y el trabajo del arte se puede afectar de un modo sustancial, digamos, a la transformación de la sociedad. Es decir, que aunque fuera en, digamos, en ámbitos específicos, o, sin embargo, sí que existía esa idea de que el trabajo cultural, digamos, podía transformar, podía, podía cambiar, podía afectar, a través del concepto de afectar, al entorno en el que ocurría. De hecho, el, digamos, el, de Reul, una de sus, de sus modos de intervención tenía que ver con el arte público. Es uno de los movimientos pioneros en convocatorias de arte público, que suponía sacar la práctica artística de la galería, del cubo blanco, que tenemos que recordar que se estaba constituyendo entonces, porque los museos en ese momento todavía no existían, pero a la vez que estaba constituyendo ese espacio neutro institucional de, digamos, de despliegue de la intervención artística, de Reul estaba simultáneamente proponiendo la, digamos, la afección de lo público, del espacio común, por parte del arte y de la cultura. Y creo que no era utópico, pero digamos, sí que planteaba una alternativa que no se queda de alguna manera digamos, encapsulada en, digamos, en ese pequeño mundo, sino que tiene sus consecuencias. Es interesante volver justamente ahora a, digamos, a estos momentos en que parecía que las cartas estaban todavía por echar, porque ciertamente el modelo institucional o institucionalista de la cultura iba a imponerse, digamos, un modelo basado en infraestructuras, vinculado a procesos de transformación urbana, también con una injerencia política muy, muy, muy importante, o de los políticos muy importante, mientras que el otro modelo, el modelo que podía o que no, digamos, en ese momento no se afirmaba como antagónico respecto al institucionalista, sino podríamos incluso pensar que pretendía, digamos, construir una también institución, pues va a ser desplazado. Es muy interesante que ahora estemos volviendo desde muchos lugares a esos finales de los 80, principios de los 90, que es como el lugar del crimen, donde están poniéndose en marcha procesos que de alguna manera se decantaron hacia un lado, en una dirección que ha dado lugar a instituciones que están en profunda crisis, y que de alguna manera el establecer un diálogo con aquellos otros imaginarios institucionales más vinculados al territorio, más, digamos, más arraigados y menos homogeneizantes, posiblemente sean, digamos, sean explicados, se puedan explicar dentro de este contexto de crisis actual. Digamos, según nos acercamos a, digamos, al 2020, digamos, a la situación actual, y pasando por la crisis de 2008 y luego la emergencia de los movimientos sociales a partir del 2011, creo que digamos, hay mucho que aprender de todos esos procesos, y también es cierto que más allá de que podamos constatar la dificultad que tienen las instituciones de aprender o, digamos, o transformarse desde esa negociación, creo que digamos, es importante el constatar dentro de la narración de los 90 la existencia de esos contramodelos. No pensar que es simplemente la historia de una derrota de un tipo de sociedad civil de la cultura frente a una institución hegemónica. Yo creo que digamos, ese contrapunto siempre está presente. Es cierto que la institución de un modo episódico lo va deglutiendo, pero creo que no lo acaba nunca de asimilar y que en la actualidad, digamos, debemos constatar y reconocer que no estamos en un campo baldío, digamos, a partir de, digamos, de la... De estas ruinas de la institución contemporánea, sino que digamos, hay un sustrato mucho más rico del cual no solo necesitamos mirar nostálgicamente, sino que es el sustrato sobre el que se pueden construir hipotéticos futuros. Justamente en ese momento se da un giro, traumático, a mi modo de entender, dentro de la administración pública con estos códigos de austeridad que se aprueban en 2012, que hacen que se reestructure la jerarquía de cualquier institución, y en este caso del museo, de tal manera que los auditores, los gerentes, aquellos que, cuyo fin es garantizar la transparencia y el buen uso de los caudales públicos, acabaran recortando la capacidad de acción que en ese momento se estaba ensayando. Y eso es particularmente traumático para el Museo de Arte Contemporáneo, porque el Museo de Arte Contemporáneo está dentro de su ADN, o posee dentro de su ADN, la promesa de la propia transformación institucional. Y, digamos, en el caso de la institución del arte contemporáneo en España, en particular porque coincide desde su nacimiento a finales de los 80 con el auge de la crítica institucional. Digamos, los museos de arte contemporáneo en España incorporan desde su nacimiento un repensamiento crítico de la institución. Debemos, no dejarnos caer por la pendiente de una narración determinista, en el sentido de que el principio y el fin del mundo no es la institución constituida tal como está ahora, sino que tenemos que pensar que estamos o debemos estar en un proceso constituyente abierto. Y aquí quería volver respecto a los 90, porque mi impresión, o los 90 o finales de los 80, cuando de Reul está implantándose o está cobrando forma. Y es que estos procesos que observamos entonces concuerdan con esta noción, digamos, en gerundio de la institución como un proceso de construcción versus la versión más constituida y cerrada de la institución como un ente estático. Y yo creo que esa tensión, a pesar de que diera la impresión de que se resuelve siempre con la victoria de la institución propiamente constituida y la derrota de los procesos más constituyentes, sin embargo, yo creo que hay una, o ha habido, y creo y confío en que seguirá habiendo, un proceso de infección del gerundio respecto al participio del pasado.